Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos enfrenta un fuerte aumento de casos de COVID-19 y una mayor cifra de fallecimientos mientras se espera la llegada de la vacuna. El presidente Donald Trump muestra su descontento con su secretario de Justicia por su desacuerdo en relación a un supuesto fraude electoral. En medio de un boicot de la oposición en Venezuela, el gobierno en disputa se prepara a realizar el domingo elecciones legislativas. Y en los deportes, Minnesota golea a Kansas City y va a la final del oeste en el fútbol de la MLS. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 4 de diciembre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Estados Unidos registra más de 3.000 muertes por COVID-19 en un solo día, mientras aguarda ansiosamente la aprobación de la primera vacuna. El informe con Luis Alberto Facal.
Estados Unidos registró más de 3.100 muertes por coronavirus en un solo día, rompiendo el récord sufrido en la primavera, mientras el número de hospitalizados está pasando de los 200.000 diarios, informó el jueves el gobierno. Las cifras reflejan a un país cada vez más en crisis y los expertos esperan que la situación empeorará, en parte por el hecho de que la semana pasada se celebró el feriado del Día de Acción de Gracias y muchas personas participaron en reuniones familiares a pesar de advertencias de expertos y autoridades. En todo el país, el repunte ha abrumado a hospitales, dejándolos con escasez de personal y dejando exhaustos a médicos y enfermeros. Entretanto, administrar la vacuna contra el COVID-19 a las personas adecuadas podría cambiar el curso de la pandemia en Estados Unidos, según expertos. Pero ¿quiénes son las personas adecuadas? Un nuevo análisis aboga por dirigir las primeras vacunas a los hogares afroamericanos, hispanos y nativos americanos que han sufrido de manera desproporcionada el coronavirus. Entre tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el jueves que el daño que ha causado el COVID-19 a nivel mundial no se deshará solo con una vacuna y que una recuperación completa llevará años, posiblemente décadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
California enfrenta la probabilidad de ordenar a la mayoría de sus negocios cerrar o limitar la capacidad en los próximos días, según advirtió el gobernador Gavin Newsom, como parte de las nuevas reglas que se activarían toda vez que menos del 15% de las camas en las unidades de cuidados intensivos están disponibles, mientras los hospitales están abrumados con un gran número de pacientes. Newsom informó sobre la imposición de una nueva orden de quedarse en casa para las áreas donde se han establecido un aumento sin precedentes de nuevos casos del nuevo coronavirus en el estado con mayor número de habitantes en el país. Estas nuevas disposiciones dividen al estado en 5 regiones, y aunque el gobernador dijo que ninguna de ellas alcanza actualmente el umbral para las nuevas reglas, se están tomando las previsiones para su ejecución, ni bien sea necesario.
La conclusión es que si no actuamos ahora, nuestro sistema hospitalario se verá abrumado. Si no actuamos ahora, seguiremos viendo un aumento en la tasa de mortalidad, más vidas perdidas. Y es por eso que hoy estamos de acuerdo con el plan que publicamos hace unas 14 semanas o más, poniendo el freno de emergencia. Lo hemos hecho de forma secuencial a lo largo de las últimas semanas.
California informó el miércoles de más de 20.000 nuevos casos de coronavirus, la mayor cantidad en un día, y un récord de 8.500 personas están en hospitales, incluidas más de 2.000 en unidades de cuidados intensivos, dejando al estado con menos de 2.000 camas de cuidados intensivos disponibles.
El principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe, advierte que China es un gran peligro para la libertad en el mundo. Los detalles con Tony Cano.
El principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos intensificó los duros ataques de la administración Trump contra Pekín el jueves, al calificar a China como la mayor amenaza para la democracia y la libertad en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y decir que buscaba la dominación global. La inteligencia es clara. Pekín tiene la intención de dominar a Estados Unidos y al resto del planeta, económica, militar y tecnológicamente, dijo el director de la Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, en un artículo de opinión en el sitio web de The Wall Street Journal. Radcliffe, un excongresista republicano designado por Trump para el puesto más alto de espionaje de Estados Unidos la primavera pasada, dijo que China representa la mayor amenaza para Estados Unidos en la actualidad y la mayor amenaza para la democracia y la libertad en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Expresó también que había transferido recursos dentro del presupuesto federal anual de 85 mil millones de dólares asignado a la inteligencia para aumentar el enfoque hacia China. Radcliffe acusó al espionaje económico de China de robar, replicar y reemplazar. Explicó que la estrategia intenta que las actividades chinas roben propiedad intelectual de las empresas estadounidenses, la copien y luego reemplazan a las empresas estadounidenses en el mercado global. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunjing, dijo el miércoles que las acusaciones estadounidenses de robo de tecnología eran ridículas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia que destacamos, el presidente Donald Trump calificó como decepcionante el papel del Departamento de Justicia en la investigación del supuesto fraude electoral que persiste en denunciar. Jorge Agobián informa.
Al presidente Donald Trump le preguntaron si tiene confianza en su secretario de Justicia.
Pregúntenme eso dentro de algunas semanas.
Trump considera que el Departamento de Justicia no ha indagado lo suficiente, lo que tildó como decepcionante.
Deberían estar investigando todo este fraude. Esto no es civil. Él pensó que esto era civil. Esto es algo criminal. Esto es algo muy criminal.
El comentario de Trump contradice las declaraciones de su secretaria de prensa de este miércoles. Esto decía la funcionaria.
El secretario de Justicia estaba hablando de lo que ha llegado a su despacho. Pero yo diría, en general, que están llevando a cabo un litigio civil que, de hecho, el secretario dijo explícitamente, algo de esto está hecho más que para un litigio civil, que es lo que la campaña actualmente está persiguiendo.
El republicano presentó este miércoles un discurso pregrabado de 46 minutos, en el que sostuvo sus denuncias de fraude del que asegura tener pruebas. Hasta el momento, la gran mayoría de sus demandas legales al respecto han sido desestimadas. El mandatario, que días atrás se había mostrado resignado de que su caso probablemente no llegará a la Corte Suprema, se mostró esta vez optimista.
Y esperamos que las Cortes, en particular la Corte Suprema de Estados Unidos, verá y respetuosamente, ojalá, hará lo que es correcto para nuestro país.
El 8 de diciembre vence el plazo, de acuerdo a la ley, para cerrar impugnaciones de los resultados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Aquí comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela continúan los pronunciamientos en rechazo a las elecciones legislativas que se efectuarán el domingo, informa Carolina Alcalde.
A pesar del rechazo de la oposición venezolana, distintos sectores de la sociedad civil y gran parte de la comunidad internacional, el domingo se celebrará el evento electoral que es considerado un fraude y que pretende renovar al Parlamento venezolano de mayoría opositora, agravando, según expertos, la compleja crisis institucional que vive Venezuela. Voces como la del dirigente juvenil Gerardo Ramírez se suman a los exhortos a rechazar y no participar en el proceso electoral, en el que, de acuerdo a encuestadoras como Data Análisis y Consultores 21, aproximadamente un 62% de la población no está motivada a participar.
Eso no es más que un sainete, un circo electoral que han orquestado un grupito de amigos que se reunieron para cobrar y darse el vuelto ellos mismos. Y a ciencia cierta, hoy no responden por ninguno de los intereses del pueblo venezolano.
Rafael Uzcategui, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, reitera que el evento electoral no cuenta con garantías para que sean consideradas libres, democráticas y confiables, y además advirtió que a propósito de la crisis de los servicios básicos, puntualmente del combustible, podrían registrarse episodios de ventajismo.
Los candidatos oficialistas van a continuar teniendo muchísima ventaja con respecto al resto de las candidaturas debido al acceso preferencial que se tiene sobre el suministro del combustible y cómo esto podría repercutir en mecanismos y procesos de movilización de posibles electores durante la jornada.
En varias ocasiones, el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la oposición, entre otras cosas porque fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa, que se atribuyó a competencias del Parlamento, ha insistido en que el proceso cuenta con todas las garantías necesarias. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades electorales en Bolivia iniciaron los preparativos para las elecciones de autoridades regionales que se realizarán en marzo de 2021. Fabiola Chambi con el reporte.
Luego de las recientes elecciones presidenciales, Bolivia ya se prepara para un nuevo proceso electoral en el que se elegirán 9 gobernadores, 337 alcaldes, más de 270 legisladores y unos 2.000 concejales. En todo el país se habilitaron centros de empadronamiento para que, según el calendario electoral, se realice el proceso de actualización de datos de los votantes, como explicó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero.
Hay que recordar que el padrón electoral es biométrico. Y esto nos asegura que a cada ciudadano le corresponde un registro único y, por lo tanto, un solo voto.
Los partidos de oposición también se preparan con la selección de sus candidatos para poder lograr la mayor representatividad posible en cada departamento del país y que requiere de un nuevo esfuerzo luego del fracaso que enfrentaron en las elecciones de octubre. La senadora por la agrupación Creemos, Senta Rec, explicó a La Voz de América las expectativas de su partido para estos comicios.
La Asamblea Legislativa ha sancionado la ley transitoria para darle validez a las fechas del calendario, pues no nos queda más que participar en desigualdad de condiciones, pero confiando en que los tribunales departamentales puede establecerse quizás mayor control.
En tanto, el expresidente y líder del partido oficialista Movimiento al Socialismo, Evo Morales, realiza una gira por diferentes regiones del país para definir a los candidatos de su agrupación política, según dijo, en coordinación con los movimientos sociales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el gobierno de Nicaragua asegura contar con millonarios recursos para comprar la vacuna contra el COVID-19. Daliano Caña tiene el reporte.
Pese a las críticas que han rodeado el manejo que ha hecho el gobierno de Nicaragua sobre la pandemia del COVID-19, las autoridades oficiales esperan estar entre los primeros países en vacunar a la población y para ello ya tienen asegurados 107 millones de dólares, aunque aún no tienen contrataciones de compra para la vacuna con los laboratorios que están trabajando en su desarrollo. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló a un medio de comunicación oficial nicaragüense que solo están esperando las instrucciones del presidente Daniel Ortega para proceder a la compra y ejecutar los fondos ya conseguidos.
Suscribimos un acuerdo con el BESI de hasta 50 millones y un acuerdo con el BID de una operación cerca de, en este caso, de 57 millones para atender por diferentes vías.
Por su parte, el epidemiólogo Leonel Argüello, integrante del Comité Científico Multidisciplinario para el Abordaje del COVID-19 en Nicaragua, dijo que se requiere vacunar al menos entre el 70 y 80% de la población. Y José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, apuntó que se debe seguir un protocolo para realizar todo el proceso.
Hay todo un sistema o protocolo
de aplicación de esta vacuna, no es que se le va a poner a...
Cuando Rusia anunció la vacuna Sputnik V, el gobierno de Nicaragua expresó su preferencia por ella e incluso anunció su distribución. Sin embargo, las autoridades no se han referido a esa vacuna en los últimos 4 meses y la posibilidad parece haber quedado en el olvido, ya que de forma oficial se conoce que se está esperando la vacuna más adecuada. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, el gobierno argentino y el oficialismo en el Congreso intentan nuevamente aprobar una ley nacional del aborto para asegurar que el procedimiento sea legal, seguro y gratuito, pero generando fuertes enfrentamientos en la sociedad. Juan Ignacio González Prieto en el reporte.
Las comisiones del Congreso argentino comenzaron a debatir el proyecto del presidente Alberto Fernández, que intenta por novena vez en la historia aprobar un proyecto de legalización del aborto. En 2018, el Senado rechazó la iniciativa que propone aplicarlo hasta la 14 semana de gestación, no obliga a los médicos a realizarlo e implementa un plan de 1000 días para fortalecer la atención de las mujeres durante el embarazo y el nacimiento, adelantó el presidente.
La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes.
En las calles hay movilizaciones a favor y en contra. Los llamados pro vida, sectores de la Iglesia Católica, Evangélica y organizaciones no gubernamentales. Y los verdes, agrupaciones feministas de partidos de izquierda y de derechos humanos. Mientras, los diputados como Waldo Wolf, de la oposición pro, señalan que muchos consideran que deben decidir las mujeres.
Nosotros, como legisladores, yo no me puedo poner en un tribunal moral a decir quién puede tener un hijo y quién no. Lo libero a criterio de la mujer, que en todo caso será la responsable ante ella, ante sus creencias, ante su familia y ante sí misma con la decisión que toma.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a La Voz de América, destacamos otras noticias. En medio del aumento de casos de contagio de COVID-19 y el elevado número de fallecimientos, la espera por la vacuna es una mezcla de ansiedad y esperanza. Y los trabajadores de salud del sistema hospitalario Jackson Memorial están entre los primeros que recibirán esta vacuna. Alonso Castillo tiene la información.
Los congeladores especiales con temperaturas árticas resguardarán las vacunas que combatirán el COVID-19. La red hospitalaria del Jackson Health System está tomando las medidas necesarias para recibir el primer suministro de vacunas y distribuirlas. Según nos dijo Vanessa Goodnow, directora del departamento farmacéutico de dicho sistema de salud.
We were selected because of the number of cases we have had of COVID-19.
Fuimos seleccionados por la cantidad de casos que hemos tenido de COVID-19 y por nuestra capacidad para hacer llegar una gran cantidad de vacunas a nuestros empleados y finalmente a los pacientes de nuestra comunidad.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades determinaron que las primeras personas que deben recibir la vacuna son los trabajadores de la salud y los residentes de asilos para ancianos. La eficacia de la vacuna es una de las preocupaciones del público, sobre lo que la experta manifestó su opinión.
Los datos parecen muy prometedores, mostrando más del 90% para las dos primeras vacunas que se espera que salgan, por lo que con esta capacidad de vacunar y tener protección contra el COVID-19 nos permitirá comenzar a mirar hacia adelante.
La farmacéutica Pfizer envió sus ensayos clínicos a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, que el próximo 10 de diciembre se reunirá para deliberar. Florida es el tercer estado en el país en rebasar el millón de contagios de COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos con las noticias. La Organización Panamericana de la Salud anuncia que los 10 países más pobres de Latinoamérica y el Caribe recibirán gratuitamente la vacuna contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
Esta semana y en medio de gran expectativa, la Organización Panamericana de la Salud anunció una muy buena noticia para América Latina y el Caribe. Y es que gracias a una iniciativa, 10 países de la región no pagarán por la vacuna contra el COVID-19. En el pasado, los países más pobres de Latinoamérica recibieron los antídotos para otras enfermedades entre 6 y 8 meses más tarde que otras naciones desarrolladas. Jarbas Barbosa, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, explicó la forma en que se distribuirá esta vacuna.
Las vacunas al principio tienen una producción muy limitada y exactamente por eso que la recomendación va a ser de utilizarlas para primero proteger las personas más vulnerables y salvar vidas. Entonces vacunar en primer lugar los profesionales de salud, los profesionales de otras áreas sociales que tienen también un riesgo maior, los adultos maiores e los adultos que tengan enfermidades crônicas. Essa vai ser muy probablemente la primera fase de la vacuna.
Barbosa quiso hacer esta aclaración para advertir que la pandemia todavía está lejos de terminar y que aun cuando parte de la población ya esté vacunada, se deberá continuar haciendo uso de la mascarilla y de otras medidas que han demostrado ser eficaces para frenar la propagación del virus. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del fútbol profesional de los Estados Unidos, la Major League Soccer, Kevin Molino consiguió un doblete en el primer tiempo y encaminó el jueves al Minnesota United hacia una goleada de 3-0 sobre Sporting Kansas City, con lo que los Loons han obtenido el pasaje a la final de la Conferencia Oeste en la Major League Soccer. Minnesota, que ocupó el cuarto puesto en la campaña regular, se medirá con Seattle, que fue segundo el lunes por la noche. El ganador avanzará a la final de la Major League Soccer. Bekay Dibassi logró el otro tanto del encuentro y el argentino Emanuel Reynoso prodigó las tres asistencias. El trinitense Molino abrió el marcador a los 27 minutos cuando aceleró por el costado izquierdo y llegó oportuno a un pase de Reynoso. 8 minutos después, Molino aprovechó un servicio elevado de Reynoso y encontró apenas el espacio para vencer al arquero Tim Melia. Dibassi hizo el 3-0 mediante un cabezazo a los 39 tras un saque de esquina ejecutado por Reynoso. En el ambiente del baloncesto de la NBA, Anthony Davis, uno de los jugadores más cotizados, concretó el jueves un convenio por 5 años y $190 millones para continuar con los Lakers de Los Ángeles. Un día después de que LeBron James, su gran estrella, alcanzó una extensión de contrato por 2 años y $85 millones para seguir con los Lakers hasta el 2022-2023, Davis se comprometió a quedarse hasta la temporada 2024-2025. Y dar lo mejor que tiene todavía para que los Lakers vuelvan a reencontrarse con el sitial que tenían con grandes figuras hace algún tiempo atrás. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La actriz Linda Carter anunció en su página de Facebook que los boletos para la película Wonder Woman 1984, protagonizada por Gal Gadot, ya están a la venta para el día de Navidad en teatros especialmente acondicionados debido a la pandemia. La película, filmada aquí en Washington y sus cercanías, como por ejemplo el Centro Comercial Landmark en Alexandria, Virginia, a minutos de la capital, también estará disponible en Estados Unidos a través del servicio de streaming HBO Max. Sin embargo, la película promete escenas que seguramente serán mejor apreciadas en pantallas gigantes. Linda Carter fue la actriz que encarnó a Wonder Woman en la serie televisiva de los años 70. La página web de la película con Gal Gadot es wonderwoman1984.com. Netflix anunció su respaldo a la estrella de The Umbrella Academy, Elliot Page, anteriormente conocido como Ellen Page, quien anunció el martes que se ha declarado transgénero. En Twitter, Netflix y Universal Content Productions, empresa productora de The Umbrella Academy, expresaron su apoyo al actor en anticipación a la tercera temporada de la serie. Netflix está actualizando el nombre de Elliot Page en todos los títulos donde él actúa. Esta semana, el actor de Juno, nominado al Oscar, anunció su transición en Instagram. Discovery está lanzando un nuevo servicio de transmisión llamado Discovery Plus y tiene un acuerdo de distribución aquí en Estados Unidos con Verizon, que pondrá el servicio a disposición de 50 millones de clientes desde el primer día, siguiendo el ejemplo de Disney Plus. Discovery Plus estará disponible el 4 de enero aquí en Estados Unidos, donde incluirá 55,000 episodios de canales en la cartelera de Discovery, que incluyen Food Network y Animal Planet. Discovery Plus ya comenzó en India, el Reino Unido e Irlanda y anunció que también estará disponible en otros 25 países. El 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial del SIDA. El cantautor británico y activista Elton John dijo que la ocasión es un momento para recordar a aquellos que han perdido la vida prematuramente a causa de una epidemia que se ha extendido por más de 40 años y de reactivar la lucha por los 38 millones de personas que actualmente viven con VIH. Elton John agregó que durante 28 años su fundación, Elton John Foundation, ha hecho todo lo posible para combatir el estigma y la discriminación y continuar abogando por un mundo tolerante y amable donde todos tengan la oportunidad, dijo, de vivir la vida que merecen. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.